Les invito, hermanos, en esta noche, una vez más, a ir con su servidor a el libro de Números, capítulo 32. Números 32. Y poder continuar nuestra carga y culminarla esta noche. Versículo 23, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Números 32, 23. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Padre Celestial, te suplico que tu bendición nos acompañe en esta noche al abrir las Escrituras. Toma control, Señor, y ayúdanos a predicar con todo nuestro corazón, Señor, como si fuese tal vez la última oportunidad de advertir te lo ruego, Señor. No somos dignos aún de poder tomar tu palabra. No hablamos en nuestros méritos. No proclamamos nuestro mensaje. Es tu mensaje, Señor. Y oro para que tu Espíritu Santo nos visite esta noche. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Esta mañana hablábamos del contexto del libro de Números, o el capítulo 32 de Números. Tenemos aquí en Números 32 el registro de lo que sin duda fue un mal cometido por dos tribus y media, y de la falta de juicio de Moisés, y en consecuencia el registro de un grave error, dice comentarista llamado G. Campbell Morgan. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés contemplaron las tierras que recientemente habían sido despobladas por el conflicto y desearon un asentamiento inmediato en ellas. El propósito claramente declarado de Jehová para su pueblo era que pasaran el Jordán. La solicitud de estas dos tribus y media fue de naturaleza un compromiso con aquello que Dios no había ordenado. No hay ninguna mención de que Moisés buscara la dirección divina como antes lo había hecho constantemente. Su primer juicio fue en contra de acceder a la solicitud en este asunto. Señaló a las dos tribus y media que, en esencia, su espíritu era el mismo espíritu que sus padres habían manifestado 40 años antes y que había resultado en la disciplina larga y fatigosa del desierto. Sin embargo, persistieron en pedir su súplica, prometiendo que cruzarían el Jordán para ayudar en el conflicto allí. Moisés se rindió a ellos y permitió que se establecieran en ese lado del río. Los eventos posteriores en la vida de estas dos tribus y media revelan cuán erróneo fue el compromiso. No se debe permitir que ningún deseo nuestro por la pronta y fácil realización de la paz interfiera con la voluntad declarada de Dios para nuestras vidas. Ninguna política de compromiso puede jamás justificar una modificación de un método divino hacia el cumplimiento del propósito divino. Y bueno, comparto estas líneas en el pensamiento de este hombre, el Señor. Otro comentario que les comparto dice: estas dos tribus y media nunca entraron en la vida nacional de Israel como lo hicieron las del otro lado del Jordán. Estaban lejos del centro de la vida religiosa, primero en Silo y luego en Jerusalén. Es decir, estaban lejos del centro de esa vida religiosa que primero estaba en Silo y luego en Jerusalén. Sobre ellos primero se desató la marea de la invasión, llevándolos a ellos y a su ganado al cautiverio. En el gran cántico de Débora se reprendió a Rubén, a la tribu de Rubén, por sentarse entre los apriscos de las ovejas para escuchar los gemidos de los rebaños en lugar de acudir en ayuda del Señor o en la ayuda del pueblo del Señor contra de los poderosos madianitas. Ellos se estuvieron, ¿verdad?, aunque hicieron grandes resoluciones de corazón, dice la Biblia, se quedaron en sus apriscos. Solamente un amar de lengua, pero no de acción. ¿Cuán parecido es esta realidad a muchos de nosotros que en ocasiones podemos caer en tan triste situación? Su ganado de estos dos tribus y media mantuvo a estas tribus en el lado equivocado del río de separación. Cuidémonos de los afanes de este mundo si somos pobres y del engaño de las riquezas si somos ricos. Es mejor perderlo todo que el alma. Mateo 16, 26 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y es cierto, ellos de alguna manera pusieron su énfasis en sus ganados. Era una tierra extensa para sus ganados y perdieron la bendición de lo que Dios tenía para ellos en Canaán. Y cuán fácilmente podemos ser tentados a eso. Quiero compartir en esta noche, amados hermanos, con respecto a este tema de sabed que vuestro pecado os alcanzará, algunas líneas o de un mensaje del doctor Bob Jones Sr., que se tituló No puedes hacer malo, y pudiéramos decirlo en nuestro español, en nuestra expresión, no puedes hacer lo malo y salirte con la tuya. No puedes hacer lo malo y salir ileso. Este mensaje él lo predicó, por supuesto, ya ha fallecido este hermano. Él fue el fundador de la escuela o la universidad cristiana de Bob Jones. Él predicó este mensaje en 1948. 1948, y no es todo el mensaje, solamente algunas líneas al respecto, y es con respecto a esta verdad: sabed que vuestro pecado os alcanzará. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Pero antes de leerles las cuatro hojas que tengo aquí de líneas de ese mensaje, que no es todo el mensaje, les quiero compartir otros versículos en la Biblia donde vemos que el pecado alcanza, el pecado trae consecuencias. Si gustan, por favor, ir en sus Biblias para tener en nuestra mente y recordar. Voy a leer algunos de los que leímos esta mañana también. Salmo 140, 11 es un tremendo versículo. Salmo 140, 11 dice, el hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Qué clara es la palabra de Dios, ¿no es cierto? El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Y el hombre que habla mal no será firme en la tierra. El hombre deslenguado. Ahora, también Proverbios 13, 21, lo mencionábamos. Y lo vuelvo a leer, Proverbios 13, 21. Dice así la palabra del Señor: el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Isaías 3, 11. Isaías 3, 11. ¡Ay del impío! Dice así la Biblia. ¡Ay del impío! Mal le irá. ¡Ay del impío! Isaías 3:11. Mal le irá, porque comerá de los frutos de... No. como dice, porque según las obras de sus manos le será pagado. Estoy leyendo el versículo anterior. Mire cómo dice el versículo anterior, el 10. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según la obra de sus manos le será pagado. Ahí mismo en Isaías, un pasaje que en ocasiones podemos usarlo o lo hemos usado para testificarle a las personas y hablar de las consecuencias precisamente del pecado. Isaías 59, 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. Esto es una consecuencia también del pecado. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59 y versículo 12. Isaías 59, 12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Y nuestros pecados, fíjese la expresión, nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. ¿Qué expresión? Con nosotros están nuestras iniquidades, conocemos nuestros pecados. Las consecuencias de ese pecado permeando la vida. El pecado y las consecuencias del pecado nos alcanzan. Romanos 2 y versículo 9. Romanos capítulo 2 y versículo 9. La palabra de Dios también es clara aquí, en lo siguiente. Romanos capítulo 2 y versículo 9. Dice así: tribulación y angustia sobre todo ser humano o sobre toda alma que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Las consecuencias del pecado, aún desde el versículo 8, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 5, otro versículo. Primera de Corintios 4, 5, dice la palabra del Señor: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cada uno de nosotros estará delante del Señor, ¿verdad? Bueno, los cristianos en el tribunal de Cristo y los impíos en el juicio del gran trono blanco. Y dice la Biblia que serán juzgados cada uno según sus obras, así dice la Biblia. El pecado alcanza. El pecado alcanza. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. No puedes hacer lo malo y salir ileso o salirte con la tuya. El hombre que hace lo que no debe hacer es porque no hace lo que debe hacer. El hombre que hace lo que debe hacer no hará lo que no debe hacer. Todo lo que hemos hecho, todo lo que has hecho que no debías hacer es porque no hiciste lo que sí debías hacer. Es un juego de palabras, pero dice este hermano, una persona va al infierno no porque hace lo que no debe hacer, sino porque no hace lo que debe hacer, y es creer en el Señor Jesucristo y ser salvo. Y sabemos que todo pecado puede ser perdonado, dice la Biblia. Pero la incredulidad hacia el Señor Jesucristo es un pecado imperdonable. Necesitamos predicación en contra del pecado. Lo que necesitamos en nuestro país, decía este hermano en 1948, es predicación en contra del pecado. Necesitamos una campaña de predicación contra el pecado. Dios no va a permitir que nadie salga ileso en su pecado. Hay un juego que ningún mortal jamás podrá ganar, y es el juego del pecado. Dios es justo. Necesitamos tener una nueva concepción de la justicia de Dios. La infinita perfección de Dios le lleva a tener también infinitas imposibilidades. Es decir, Dios no puede librar a los hombres del infierno si son pecadores. No puede porque es Dios. Él no hará lo que es incorrecto. Y se refiere a librarlos sin un medio, que es Cristo, por supuesto. Dios no cambiará su carácter santo. Dios no es solo un padre para aquellos que han confiado en Jesús, sino es también una cabeza judicial de este universo, y como juez del universo es su responsabilidad como el Dios Altísimo supervisar que el pecado sea juzgado. Muchos dicen que no hay infierno. Y si no hay infierno, entonces la Biblia no es la palabra de Dios y debemos echarla al fuego y erigirle un monumento a Voltaire y a todos los infieles que han negado y atacado la Biblia a través de la historia. Declaramos que hay un infierno. El carácter de nuestro Dios Santo demanda que haya un infierno. Hay mucho pecado que se trata a la ligera en nuestra sociedad. Muchos cristianos dicen, el Calvario lo cubre todo. Y sí, eso es lo correcto judicialmente. Pero la misma experiencia nos muestra que nadie sale ileso de las consecuencias físicas y morales del pecado. Aún los cristianos, cuyos pecados han sido llevados por Cristo en la cruz del Calvario. Bien dijo Cristo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, vete y no peques más. O aquel hombre en Betesda, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No importa si has sido salvado y vas con rumbo al cielo, sabe que no puedes hacer lo malo y salirte con la tuya, o salir ileso. Y la expresión es, you cannot do wrong and get away with it. You cannot do wrong and get away with it. No puedes hacer lo malo y salirte con la tuya. Pecador, debes escuchar que no puedes retar a Dios y escupirle en el rostro a un Dios santo y salir ileso. No puedes ganar este juego. Le hablo a alguien que está tratando de ganar este juego. Debes saber que no ganarás. Abraham no ganó, Moisés no ganó, Nabucodonosor no ganó, Napoleón Bonaparte no ganó, Hitler no ganó, Mussolini no ganó, Alejandro Magno o el Grande no ganó. Nunca ha habido un hombre en esta tierra, por más grande, poderoso, capaz o astuto, que haya hecho lo malo y que no haya recibido las consecuencias de su pecado. El pecado no se alcanzará. Ustedes jóvenes que están viviendo en este día de ligereza moral y están viendo a otros jóvenes viviendo en pecado y en placer, recuerda que hay un Dios en el trono del universo. Sus ojos están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Gracias a Dios, Él también ve a los buenos y sabe que nadie puede hacer lo malo y salirse con la suya y salir ileso. El pecado te alcanzará en tu cuerpo. La moralidad no nos salva. Por eso es que necesitamos nacer de nuevo. Pero cabe mencionar que es mejor ser moral que inmoral. Aún por sentido común. Es mejor ser una persona honorable que una persona deshonrosa. Es mejor ser sobrio que borracho. Es mejor ser puro que impuro. Es mejor ser una señorita pura con la flor de la modestia en el rostro y la belleza de la pureza en los ojos que ser una mujer de mundo y de farándula. No podemos ganar este juego. Y cuando hablo de ser una mujer de mundo y de farándula, es ser una mujer que hace lo malo. Una mujer que expone su vida en el pecado y que no busca a Dios y que no honra a sus padres y que usa su vida y su cuerpo para cosas deshonrosas. No podemos ganar este juego. No se le puede ganar a la ley moral. Dios no te dejará hacerlo. Dios hizo tu cuerpo de tal forma que no puedes hacer lo malo sin sufrir las consecuencias. No puedes odiar a alguien y tener buena digestión. No puedes tener pensamientos negativos sin afectar tu sistema circulatorio. Hasta ahí decía el hermano y añadí yo algunas cosas aquí para abundar. Los pensamientos negativos y el estrés aumentan el ritmo cardíaco. Cuando se siente preocupado, tenso, asustado, enojado o estresado, generalmente se debe a que un pensamiento negativo ha aumentado la cantidad de hormonas del estrés en su cuerpo. Adrenalina. Un aumento de adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el colesterol, la inflamación de la pared arterial y la coagulación de la sangre. Aún pensamientos negativos, falta de confianza en Dios, que es pecado, afecta a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también se afecta por lo que comemos, y ya lo mencionábamos en días pasados. El pecado alcanza en nuestro cuerpo. Le hablo esta noche a personas que su cuerpo está siendo afectado debido al pecado. Y no nos referimos solamente a situaciones de lo que comemos, sino otras cosas el pecado afecta el cuerpo. La Biblia dice claramente en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, que cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hay pecados que afectan directamente al cuerpo. La intoxicación con bebidas alcohólicas, con drogas, aún lo que ven nuestros ojos, lo que oyen nuestros oídos, afecta. No solamente nuestra mente, más adelante vamos a ver eso, pero el cuerpo. El hermano menciona la historia de un hombre que se convirtió en un predicador. Y luego se puso muy enfermo. Y el doctor vino a él y lo estuvo tratando. Y le preguntó al final, ¿usted ha tomado? Y dice, sí, antes de convertirme era alcohólico. Pero no tomé tanto como otras personas, pero Dios me ha salvado. Y ahora soy pastor y estoy sirviendo al Señor. Y dice, bueno, dice él, su problema es que tiene una enfermedad en su hígado. Dice, pero no es posible, yo estoy dado ahora mi vida al Señor y estoy sirviendo al Señor. Y el doctor finalmente le dijo, pues Dios puede salvar un alma y darle un corazón nuevo, pero no le puede dar un nuevo hígado. Aunque Dios puede sanar, sin duda, cualquier enfermedad, lo sabemos, pero hay una realidad, el pecado. Nos alcanza. El pecado nos alcanza. Es por eso que tal vez mi principal carga con este mensaje, y aunque sé que estoy leyendo lo que otro hombre del Señor predicó en el pasado, es advertir y recordar a nuestros niños y a nuestras niñas que le den muchas gracias a Dios por el privilegio que Dios les ha dado de conocer a Cristo a su temprana edad. Guarden sus vidas. Porque el pecado trae consecuencias. Y es lo que dice el hermano, precisamente después de hablar de esta historia. Él fue el que dijo, Dios puede salvar un alma y darle un nuevo corazón, pero no necesariamente le dará un nuevo hígado. Le doy gracias a Dios que salva, le doy gracias a Dios que salva a los borrachos. Pero estoy muy agradecido que el Dios Altísimo me salvó cuando tenía 11 años. Los amigos de la pandilla en la que andaba y que no quisieron venir a Cristo están prácticamente todos muertos. O están prácticamente muertos todos, o no sé, todos muertos. Como dice el hermano, la causa de mi buena salud, y él tenía 60 años cuando estaba predicando, dice, y usted se preguntará por qué Dr. Bob puede manejar a los 60 años. Dice, la causa de mi buena salud es que Dios me salvó antes de que me convirtiera en un borracho en el hoyo del alcohol. Fui salvo de niño, fui salvo antes que el desenfreno destruyera mi cuerpo. Oh, cómo le doy gracias a Dios cuando un joven viene a Cristo. Qué emoción tengo cuando veo a los jóvenes sentados en la iglesia. Dios les ha salvado antes que el pecado arruine sus vidas. No puedes hacer lo malo y salirte con la tuya. El pecado pinta su imagen en el rostro de las personas. Uno puede ver a una mujer o a un hombre y no necesita escuchar su voz, ni escuchar su historia, sino con solo ver su rostro se puede uno dar cuenta de lo que es. El pecado pinta su imagen en el rostro de las personas. Usted que no quiere dar su vida, que no quiere a Dios en su vida, usted que no quiere a Dios en su vida, no se oponga a aquellos que tienen suficiente sentido común para confiar en Cristo. Date cuenta de que estás tratando de ganar un juego que no puedes ganar. No eres lo suficientemente capaz para ganar este juego, el juego del pecado. Y no lo ganarás, porque el Dios Altísimo ha establecido que la paga del pecado es muerte. No se puede hacer lo malo y salirse con la suya. Pecado te alcanzará en tu cuerpo, pero también el pecado te alcanzará a través de una mente depravada. El pecado no solo maldice tu cuerpo, el pecado también maldice tu cerebro. Cuando piensas, tu pensamiento va a través de tu cerebro y deja huellas. Lo que piensas deja huellas, como las huellas sobre la arena. Asimismo, cuando piensas, tu pensamiento hace un surco en tu cerebro, así como cuando se hacen surcos en la tierra para la siembra. Y la ilustración que nuestro hermano usa es que lo que pensamos también deja marca en nosotros. Tendemos a pensar que los pensamientos no afectan. Tendemos a pensar que solamente lo que hago físicamente puede dejar una marca en mi vida. Y no es así. Nuestros pensamientos dejan marcas en nuestras vidas. El pensamiento que yo pueda tener acerca de una persona deja una impresión. Y una impresión precisamente es una impresión, algo que deja marcado aquí, deja una huella aquí. Y hasta mi forma de pensar acerca de esa persona, mi conciencia, mi conocimiento anticipado de esa persona puede predisponerme hacia esa persona. Por lo que he pensado. Por lo que he pensado una determinada situación, pudiera yo, inclusive, ver las cosas mucho más allá. Viene a mi mente ahorita, creo que el doctor Spence mencionaba esta historia en el pasado, de una señora anciana que era muy, muy, muy nerviosa y muy cuidadosa de sus hijos y muy temerosa de que les fuera a pasar algo. Y una vez su nieto, ¿verdad? Y ella lo que hacía es que tenía en su casa esta situación, esto del radio de la policía, es decir, tenía un radio en su casa donde ella pudiera escuchar todo lo que hablaba la policía, ¿verdad? Y estar al pendiente de lo que le pasaba a sus hijos, y estaba al pendiente, y de repente su nieto salió de su casa, iba allá, era de noche, y escuchó, ¿verdad?, que había un determinado carro con tales placas, ¿verdad?, y que en una situación que había pasado, y era justamente el carro de su nieto, las placas del carro de su nieto, y a la pobre señora le dio un infarto, y solo lo habían parado porque tenía una luz fundida. Bueno, suena una buena historia, ¿no? Pero es cierto cómo los pensamientos afectan El pecado, la falta de la confianza en el Señor, afecta nuestra mente. Dice nuestro hermano, las personas cuando están en su lecho de muerte traerán a su mente lo que por años han estado pensando. El que ha dedicado su vida al trabajo estará afanado por el trabajo. Y el que ha sembrado en su cerebro la palabra de Dios, esta vendrá a ser un bálsamo para esos días de prueba. Usaba muchas ilustraciones este hermano y hablaba de un hombre que sembró y toda su vida la dedicó, y en aquellos lados de los Estados Unidos, al este y al sureste, donde se da mucho el algodón, había un hombre que sembró toda su vida el algodón y en su lecho de muerte preguntaba a su hijo, Jim, ¿pesaste el algodón? Jim, ¿cuánto cuesta el algodón ahorita? Jim, ¿cuánto es el precio del algodón en el mercado? Algodón, algodón, algodón. Eso era todo su pensamiento. Cada surco de su mente era un surco de algodón. ¿No es cierto que el pecado afecta a nuestra mente también? Y aún en nuestras actividades, en nuestros trabajos, si nuestra confianza está en eso, nuestra mente está en eso nada más, eso va a afectar nuestro estado de ánimo, va a afectar nuestra vida. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El hermano leía el Salmo 23, leíamos juntos esta noche al empezar, y el hermano también recordaba, dice, hemos también visto a hermanos que cuando están para morir, recuerdan el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra, de muerte. ¿Verdad? Tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Por qué? Porque todos, bueno, ¿qué pasó aquí? Ya me brinqué. Aquí está. Porque todos los pensamientos que tuvieron en su lecho de muerte corrían en ese surco de adoración. Esos surcos que habían sido arados en sus cerebros a través de los años de pensar en la palabra de Dios. ¿Cuáles son los surcos en tu cerebro, hermano? ¿A qué te lleva? ¿A qué pensamientos te lleva cada una de las circunstancias? Después daba una ilustración acerca de un doctor que le conocían como una persona honorable. Este predicador, doctor Bob Jones, era un evangelista, iba por todos lados y a veces llegaba a ciudades donde antes había ido y una vez le dijeron, ¿se acuerda del doctor fulano de tal? Y dice, oh, sí, sí me recuerdo, era un buen hombre, dice. Y dijeron, bueno, doctor Bob, este hombre no era lo que aparentaba ser. Y le empiezan a contar la historia, este hombre en realidad, teniendo una buena esposa, teniendo un buen hogar, aprovechándose de su oficio, su profesión como doctor, se aprovechó de muchas mujeres. Hizo infelices a muchas mujeres. Deshonró a muchas mujeres. Engañó a muchas mujeres. Y terminó sus días en una cama de hospital mencionando los nombres de cuánta mujer había tenido en su vida. Atormentado por los pensamientos de sus pecados del pasado. Escuchen, dice el hermano, no me hablen de inteligencia. No me importa qué tan astutos los hombres son. Son unos tontos al ser pecadores. Son unos tontos al pensar que pueden ganar el juego del pecado. O necios sería mejor la palabra. Son unos necios. al pensar que pueden ganar el juego del pecado, cuando en realidad el Dios Altísimo y su omnipotencia está contra ellos y su pecado. No puedes hacer lo malo y salirte con la tuya. Simplemente no funciona así. No puedes hacer lo malo y salirte con la tuya, porque el pecado maldice tu cuerpo y tu mente. Pero también el pecado te alcanzará con tus hijos. Los científicos tratan de detener la realidad de que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Muy interesante el punto que él enfatiza aquí. Y en pocas palabras lo que está diciendo es que el pecado de nuestros padres, el pecado aún de nuestros abuelos, puede traer consecuencias o traerá consecuencias aún en la vida de nuestros hijos. Y que aunque una persona puede decidir, tiene que decidir personalmente, hay pecados familiares, hay tendencias familiares. Y la Biblia no se equivoca. Dice, la Biblia dice en Éxodo capítulo 20, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Bueno, se los voy a leer para no estar aquí parafraseando. Es el segundo mandamiento. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primero, dos, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Lo comparto tal como él lo expresa. Alguien ha dicho que, interesante esto, hermanos, alguien ha dicho que el mejor tiempo para comenzar a entrenar a los hijos son 100 años antes de que nazcan. En el estudio que se le está dando a las hermanas, y creo que es el tema que sigue y compartía con la hermana Sarita, con su servidor, que tenemos que ver nuestras familias como una familia que está preparando a las familias del futuro. Es algo que es algo cíclico. Es una verdad que nosotros estamos enseñando a nuestros hijos para que ellos enseñen a sus familias. Es por eso que tenemos que preparar a nuestras siguientes generaciones. Nosotros pensamos que porque a nuestros hijos se les enseña, ¿verdad?, en la iglesia o se les enseña en la academia y no les enseñamos en la casa, ya algo van a aprender. Pero no, hermanos, es una responsabilidad nuestra desde el hogar. Y créame, que más que podemos destruir todo lo que se le puede enseñar a nuestros hijos en la iglesia con una falta de piedad en nuestros hogares. Escúcheme, hermano, si usted me está escuchando ahí en su casa, escuche también esto y usted que está aquí. El pecado nos alcanza con nuestros hijos. Y es cierto que cada uno de nuestros hijos tendrá que tomar una decisión, pero muchas de las consecuencias y de las decisiones que nuestros hijos toman es también como consecuencia de las malas decisiones de nosotros los padres. Alguien ha dicho que el mejor tiempo para comenzar a entrenar a los hijos son 100 años antes que nazcan. Dice el hermano, cuán bueno fue Dios al darme una buena madre. Cuán bueno fue Dios al darme un padre. Aunque era un hombre de campo, pero un hombre bueno, un hombre rudo, pero un hombre honesto. Una de las cosas que siempre quedarán en mi mente en las clases con el doctor Dennis Lowry, el asistente del doctor Spence, es todo lo que decía de su padre. Él decía, mi padre no sabía mucha teología, era un veterano de guerra, era un hombre que supo, tuvo que quedó en una trinchera por días sin comer a nada. Un hombre rudo, un hombre que amaba a Dios. Dice, no sabía mucho de teología, pero sabía cómo enseñarme teología. Sabía cómo enseñarme lo que es correcto. Y sabía cómo animarle. Y cómo le animó para que fuera al colegio bíblico. Gloria al Señor por un buen padre. Y gloria al Señor por una buena madre. Y Dios nos perdone, porque muchas veces nosotros como padres o madres somos tropiezo a nuestros hijos. Es algo maravilloso en este mundo. Yo ojalá escuchen chicos, chicas, niños, niñas. Es algo maravilloso en este mundo tan podrido. Es algo maravilloso tener buenos padres a tus espaldas. Padres que no te maldicen con sus acciones antes de que nazcas, sino al contrario te bendicen buscando a Dios y enseñándote acerca de Él. Hombres y mujeres, dice el hermano, soy el fundador de una institución educativa. Creemos en la religión de las sendas antiguas, somos ortodoxos, pero tenemos más crítica debido a nuestra disciplina que a nuestra teología. Sabe que en estos tiempos, aún en nuestros círculos fundamentales, me llama la atención que en aquel tiempo, ya 1948, justo el año en que se definió el neoevangelicalismo, sabe que en estos tiempos, aún en nuestros círculos fundamentales, hay la tendencia a sentir y a pensar, déjenme guiar mi vida, no me molesten, voy a hacer las cosas como yo quiero. Y puedo decir que la mayoría de nuestros jóvenes que piensan así, se consideran y se llaman cristianos. 1948. Escuchen, escuchen. Y lo menciono así porque estoy leyendo lo que él. Nunca ha habido una generación en toda la historia que haya intentado liberarse de toda restricción como la generación presente. Y eso lo decía en 1948. No me pidas, dice el hermano, no me pidas que sea optimista con relación al futuro. No podemos ganar este juego. No se puede ganar este juego. El pecado alcanza, te alcanza con tus hijos. Pero el pecado también lleva a la insensatez. El pecado lleva a la exposición bíblica, pública, no bíblica. Y el pecado lleva a la vergüenza. El pecado lleva a la insensatez, a la exposición pública y a la vergüenza. Y la expresión que se usa en el inglés es recklessness. Una vida de insensatez, una vida de imprudencia, una vida temeraria, una vida de arrojo, una vida donde no importa, no me importa lo que los demás digan. Esta es mi vida. El pecado no solo te maldice a ti y a tus hijos, sino que también produce insensatez. Una persona en su pecado va a ir más lejos de lo que ella cree. Esa persona se volverá imprudente, insensato, arrojado, temerario, etc. en relación con el pecado, después de que pase un tiempo en ese pecado. La gente piensa que son listos cuando juegan con el pecado, pero tan solo veamos lo que el pecado puede hacer con vidas que eran honorables y se han entregado al pecado. Y vemos que después de un tiempo son vidas miserables. No, no podemos ganar ese juego. Insensatez, insensatez. Te volverás insensato después de un tiempo en el pecado. Esa es la consecuencia de hacer las cosas mal. Estás jugando un juego. ¿Qué frase? Estás jugando un juego en la que ya eres el perdedor. No puedes hacer lo malo y salirte con la tuya. El pecado también te alcanzará en tu conciencia. Otra razón por la que no puedes hacer lo malo y salirte con la tuya es por motivo de tu conciencia. ¿Sabes que este asunto de la conciencia es algo extraño? Dice el hermano. Puede ser que quieras quitar a la conciencia del trono, pero no permanecerá fuera del mismo por mucho tiempo, del trono de tu vida. Puede ser que trates de apagar tu conciencia, acallar la voz de tu conciencia. Pero tarde o temprano la conciencia volverá a ser lo que es conciencia. Puede ser que la quites de su trono, pero no permanecerá fuera del mismo por mucho tiempo. Tarde o temprano la conciencia regresa, aunque toda herida y sangrienta y tambaleándose, viene a tomar posesión del trono otra vez. Es la conciencia. ¿Cuántas personas darían lo que sea con tal de olvidar alguna cosa? Una experiencia o una decisión en su vida. Gracias a Dios que Dios nos perdona. ¿Cuántas veces vienen a nuestra conciencia lo que en un pasado hicimos o nuestra mala decisión del pasado? Sé que no tenemos que permanecer en eso y tenemos que descansar en la gracia del Señor que sobreabunda. Pero hermanos, la conciencia es algo que Dios ha puesto aún en la naturaleza humana para hacernos, valga la redundancia, conscientes de nuestras acciones. Tal vez hay alguien aquí que quisiera olvidar algo. Has tratado de olvidar, pero no puedes, porque tu conciencia no te deja. Mencionaba el hermano la ilustración de una señorita que tenía su madre viejecita y una mujer, y un día llegó a su madre y ella estaba en su silla mecedora y le dice: madre, voy a salir al mundo. Y le dice: hija, pero ahí hay una multitud muy pecadora, no te va a ir bien. Madre, ya estoy cansada de hacer todo lo que tú me dices, ya estoy cansada de esta vida de limitaciones, quiero conocer el mundo. Hija, no te va a ir bien. No, madre, ya estoy cansada. Y cuando menos ella pensó, volteó a ver a su madre. Y su madre estaba muerta. Yo sé que estas historias, y lo menciono porque el hermano lo menciona, ¿no?, pueden sonar hasta inventadas, ¿no? Pero un hombre como ese hermano que yo creo vivió y conoció tantas personas, uno que está más limitado, más en su mundo, ¿no? Pero uno a veces se entera de situaciones. Y muchas veces cosas que no nos damos cuenta. Y después, años después, esta mujer vino precisamente al Dr. Bob y le decía: doctor Bob, yo sé que Dios me ha perdonado, pero aún ahora que ya estoy vieja, puedo recordar a mi madre muriendo. No puedo quitar su mente de mi rostro. No puedo quitar de mi mente su rostro, aún en la oscuridad. Y así son las memorias nos persiguen y nos cazan como perros furiosos. El pecado te alcanza en tu conciencia. ¿No es maravilloso, hermanos, poder voltear al pasado y no ser perseguido por recuerdos amargos? Muchos se han dicho, si tan solo pudiera regresar al pasado y arreglar las cosas. Pero ¿sabe? Eso no se puede. Memoria, la conciencia. No puedes hacer lo malo y salirte con la tuya. El pecado te alcanzará en el día del juicio. No puedes hacer lo malo y salirte con la tuya porque hay un juicio venidero. Tú te encontrarás con Dios. Un día tendrás que ver al rostro de Dios, a los ojos de Dios. Le hablo a algún hombre que no podría ver a su mujer a los ojos otra vez si su mujer supiera todo acerca de su vida. Pero vas a tener que ver a los ojos de Dios algún día y el Dios Altísimo sabe todo acerca de ti. A Dios no le puedes ocultar nada. Puede ser que haya aquí alguna mujer que no podría ver a los ojos de su esposo otra vez si su esposo supiera todo acerca de ella. Pero algún día tendrás que venir a Dios con toda tu culpabilidad y presentarte a los ojos de un Dios santo. Tal vez aquí hay un joven o una joven que no podría ver otra vez a los ojos de su madre si su madre la conociera así como Dios la conoce. Pero algún día estarás delante de los ojos de Dios. No estaríamos dispuestos a escribir en un pizarrón todos nuestros pecados y presentarlos delante de la congregación. Pero Dios tiene el registro de todos ellos. Estimados hermanos, creo que he probado mi caso. No puedes hacer lo malo y salirte con la tuya. Estás tratando de jugar un juego que no ganarás. No puedes respetar a Cristo y no hacer las cosas que debes hacer. Pero en su sermón termina con este capítulo. Jesús es el único refugio para los pecadores. Y gracias que aunque el pecado ha abundado, la gracia sobreabunda. Lo que tenemos que hacer, amados hermanos, es volvernos al Señor y saber que si confesamos nuestros pecados, recordar, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que encubre su pecado, dice la Biblia, no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, que lo confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Le damos gracias a Dios que al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dice la Biblia en 1 Pedro 2:24 que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y Miqueas 7:19 dice así la palabra del Señor. En Miqueas capítulo 7, versículo 19, este pasaje, estoy seguro que van a recordar. Dice, que Dios como tú que perdona la maldad, Miqueas 7:18. Que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Y qué podemos decir del Salmo 103? Dice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Nuestro único refugio es el Señor. el Señor Jesucristo de nuestro pecado. Y gracias a Dios que en Él hay perdón, y su gracia no solamente perdona, pero su gracia salva, su gracia santifica, su gracia capacita para en medio de la debilidad poder salir avantes y en medio de la tentación tener victoria. Amados hermanos, tanto nos ha dado Dios como para darle nuestras vidas al pecado. No vale la pena. No vale la pena. Amén. No vale la pena. Quiero compartirles para concluir algunas frases también de otro libro, de otro hombre de Dios. En el mismo tenor, dice el hermano, estas son unas frases precisamente del doctor O.T. Spence. Dice, no tenemos que convertirnos en pecadores para salvar a los pecadores. Hemos sido salvos y separados del pecado para rescatar a otros del pecado y de la muerte. No tenemos que convertirnos en pecadores para salvar a los pecadores. Hemos sido salvos y separados del pecado para rescatar a otros del pecado y de la muerte. Cada generación profundiza en el pecado para la siguiente generación que ha de vivir. Y eso es una realidad. Todo aquello que era pecado todavía continúa siendo pecado. ¿Se dan cuenta cómo la sociedad ha cambiado en su manera de pensar con respecto al pecado? Y muchos cristianos cambian su manera de pensar con respecto al pecado. Una de las cosas que yo he podido darme cuenta a través de algunos años en los caminos del Señor y como ser siervo del Señor, es que cuando un cristiano se aparta del Señor, puede ser en una deliberada rechazo de Dios, pero en su mayoría, el cristiano que se aparta de Dios no se aparta necesariamente de la... Bueno, sí se aparta, pero lo que quiero decir, desde su concepto, él no se aparta de Dios. Pero sí cambia su concepto acerca de lo que a Dios llama pecado. No sé si me estoy dando a entender. Se aparta de lo que... Se le ha enseñado que es pecado y que lo que se ha enseñado que es correcto, pero esa persona puede decir, no, pues yo no me estoy apartando de Dios. La cosa es que veo las cosas diferente a como tú las ves. Y es muy interesante eso. Pero el pecado, lo que era pecado antes, sigue siendo pecado hoy. El cuerpo puede ser un instrumento para el pecado, o también un instrumento para la gracia. El cuerpo puede ser un instrumento para el pecado o un instrumento para la gracia. Otra expresión. Mientras que el pecado sea lo preponderante en este mundo, que no veo que haya, que algo se revierta. El pecado es lo preponderante en este mundo. ¿Entiende la expresión? El pecado es lo que más se alaba, ¿no? Más se fomenta. Mientras el pecado sea lo más preponderante en este mundo, el cristianismo genuino nunca será popular. ¿Entiende? A veces cuando algunos cristianos son populares en el mundo es porque esos cristianos han cambiado su concepto acerca del pecado. Pecado. Bueno, pues que Dios nos ayude, amados hermanos. Tengamos en nuestra mente que el pecado trae consecuencias. Niño, niña, ¿que me escuchas? El pecado te puede destruir. Fácilmente. Jugar con las cosas del pecado, coquetear con el pecado, es un juego que nadie ha ganado. Pero gracias a Dios que nuestro Salvador venció en la cruz. Él llevó las consecuencias de nuestro pecado. Eso es también podemos verlo. El pecado trae consecuencias, por eso Cristo tuvo consecuencias. El castigo tuvo castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó todas nuestras enfermedades, Él llevó todas nuestras transgresiones, las consecuencias de nuestros pecados. Y el pecado trae consecuencia espiritual y consecuencia física. Dios nos guarde, hermanos, porque si hiciéramos bien, seremos enaltecidos, pero si no hiciéramos bien, el pecado está a la puerta, como un león listo a brincar sobre nosotros y destruirnos y depravarnos. Dios los entregó a una mente repravada. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios sencillamente los dejó, los soltó. Y lo que el pecado ha hecho con la humanidad. Que Dios nos guarde. Así que analicemos nuestras propias vidas. Y arrepintámonos, confesemos nuestro pecado y apartémonos de nuestro pecado antes que el pecado nos encuentre, nos alcance. Que Dios nos ayude.